Bueno, al observar la cultura actual, hay un fenómeno que me resulta verdaderamente fascinante.
Sí.
Y me refiero a esa actitud de, bueno, aparentar una moralidad impecable de cara a la galería.
Ah, el famoso postureo.
Exacto, el postureo moral o el virtue signaling en redes sociales, ¿verdad?
Totalmente.
Vemos que alguien publica constantemente sobre todas las obras de caridad que hace, usa todos los hashtags correctos, proyecta, digamos, una imagen de rectitud absoluta.
Claro, como si no rompieran un plato.
Eso es. Pero luego, en su vida privada, pues la realidad resulta diametralmente opuesta. Hay una desconexión brutal entre el escaparate y la trastienda.
Y fíjate que es súper tentador pensar que esto es algo nuevo.
Ya, culpar a Internet.
Exacto. Clasificar todo este teatro como, bueno, un subproducto exclusivo de la era digital, alimentado por los me gusta y los algoritmos.
Pero la humanidad lleva milenios lidiando con esta misma hipocresía. Y precisamente para explorar este comportamiento, nuestro análisis a fondo de hoy se sumerge en las raíces antiguas del problema.
Y tenemos un material increíble para ello.
Sí, vamos a utilizar como mapa la transcripción de la sesión 28 del erudito John Ostwald, que trata sobre los capítulos 58 y 59 del libro de Isaías.
Un texto fascinante, por cierto.
Sin duda. La misión hoy, para quienes nos escuchan, es desmitificar esa aparente desconexión entre las prácticas religiosas y la verdadera justicia social.
Eso es.
Y, por supuesto, descubrir por qué los rituales vacíos, por mucho ruido que hagan, terminan fracasando estrepitosamente.
Porque siempre fracasan.
Siempre. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque el texto antiguo que tenemos entre manos resulta de todo menos predecible.
Desde luego.
Y desmonta por completo esa idea de que con dar el pego y mantener las buenas apariencias ya está todo hecho.
Pues a ver, para entender verdaderamente la magnitud del desastre moral que describe este texto, creo que primero hay que establecer el marco literario.
Claro, el contexto es clave.
Exacto. No estamos ante un puñado de quejas aleatorias escritas al azar por un profeta enfadado.
Para nada.
Es una obra maestra de la arquitectura literaria. Los capítulos del 56 al 66 están organizados de forma meticulosa, en lo que, bueno, en erudición se conoce como un quiasmo.
Un quiasmo.
Sí, es una estructura completamente simétrica, similar a los escalones de una pirámide. Ya sabes, A, B, C, D, E, y luego bajas D, C, B, A.
Vale, como un espejo.
Exactamente como un espejo. Y los capítulos 58 y 59 forman los peldaños críticos que conducen directamente al vértice.
Al clímax de la pirámide.
Eso es. Y ese vértice, que se encuentra en los capítulos 60 al 62, revela el propósito final de toda la existencia de este pueblo.
Que es, si no me equivoco, que la luz de la divinidad brille a través de ellos hacia el resto del mundo.
Totalmente. Pero claro, el problema es evidente.
Que si tropiezas en los escalones de abajo.
Jamás llegas a la cima. Si se falla en el 58 y 59, pues esa luz nunca llega a iluminar a las demás naciones.
Madre mía. Pero lo que resulta tan frustrante al leer el capítulo 58 es que este pueblo, sobre el papel, pues parece estar haciendo los deberes a la perfección.
Claro, dan el pego maravillosamente.
Total, no son un grupo de renegados que ignoran sus tradiciones. Al contrario, el texto los describe buscando a la divinidad a diario.
Sí, fingiendo un deleite enorme en conocer los caminos correctos.
Y debatiendo sobre juicios justos en la plaza del pueblo. O sea, hablan por hablar, construyendo un discurso bellísimo.
Pero sus corazones están a años luz de lo que predican.
Exacto. Tienen absolutamente todas las formas externas de la religión dominadas.
Y es en medio de todo este teatro, de este postureo, donde el análisis del texto introduce un término hebreo que lo cambia todo.
Mishpat.
Mishpat. Y este término es el núcleo de toda esta tensión.
A ver, explícanos un poco más, porque creo que al traducirlo nos perdemos cosas.
Uf, se pierde muchísima profundidad. A menudo, en las traducciones convencionales, se reduce a la palabra justicia o juicio.
Como en un sentido puramente legal, ¿no? De juzgados.
Exacto, puramente legal. Pero el análisis erudito de estos capítulos nos muestra que Mishpat abarca algo monumental.
Ah, vale.
Es el orden divino para la existencia.
El orden divino, casi nada.
Fíjate, es la forma en que el universo entero debería funcionar en una armonía total, con equidad, con verdad y con un cuidado integral por cada ser humano.
O sea que lo que denuncia Isaías no es que la gente haya dejado de ir al templo o a sus rituales.
Para nada. Denuncia que a pesar de toda su impecable parafernalia religiosa, han abandonado por completo el orden divino en su día a día.
Ya. Es decir, es pura escenificación.
Pura fachada.
Me viene a la mente una imagen. Pensemos en ese empleado en una oficina que, bueno, al notar por el rabillo del ojo que el jefe pasa por detrás de su mesa, frunce el ceño.
Y empieza a teclear furiosamente.
Exacto. Simulando estar súper inmerso en un informe vital para la empresa.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, si alguien consiguiera ver su pantalla de verdad,
descubriría que en realidad está jugando una partida de solitario en el ordenador.
Exactamente eso. Un despliegue monumental de actividad y esfuerzo.
Mucho ruido en el teclado.
Muchísimo. Pero al final del día, están jugando al solitario espiritual.
Qué buena forma de verlo. Solitario espiritual. Y de verdad, lo que cuesta comprender es la ingenuidad de la situación.
Ya, es alucinante.
Porque, a ver, ¿cómo era posible que una sociedad entera creyera genuinamente que podía engañar al arquitecto del universo con una actuación digna de una oficina de recursos humanos?
Se creían muy listos.
¿De verdad creían que la divinidad simplemente no tenía acceso a la pantalla de su ordenador?
Pues lo fascinante aquí es notar cómo esa misma ceguera autoimpuesta, esa convicción de que la actuación de oficina es suficiente, termina generando una enorme indignación en ellos mismos.
Espera, ¿se indignan encima?
Sí, sí, llega un punto en el que se frustran de verdad. Exigen respuestas y se preguntan, casi ofendidos, que, oye, hemos ayunado, nos hemos afligido públicamente, ¿por qué no nos ves?
Ah, claro, reclaman su premio.
Exacto, preguntan que por qué no se les presta atención, se sienten estafados.
Porque están introduciendo su esfuerzo, su moneda en la máquina y no reciben la lata de refresco a cambio.
Tal cual. Están utilizando el ayuno, que debería ser una herramienta de profunda contrición y humildad, como si fuera una simple transacción comercial.
Y la fuente subraya precisamente eso. Ese intento descarado de manipular la realidad mediante el ayuno.
Sí, manipular a lo grande.
Porque el texto bíblico, de hecho, muestra sentimientos muy encontrados sobre esta práctica. Solo se exige de manera estricta y absoluta en el día de la expiación.
Y siempre condicionado a un arrepentimiento genuino.
Eso es. Pero los habitantes de Judea en el capítulo 58 no lamentan absolutamente nada. Están haciendo, digamos, una huelga de hambre puramente estratégica para forzar la mano divina.
Para obtener algo a cambio.
Exacto. Y la respuesta de Isaías es una acusación brutal. Utiliza una hipérbole semítica que es impecable.
Sí, les recrimina que sus ayunos solo sirven para enzarzarse en peleas, para alimentar su propio ego.
Y para oprimir aún más a los trabajadores que dependen de ellos. El doctor Oswald hace una broma excelente sobre esto en su análisis.
¿Ah, sí? ¿La del chocolate?
Esa misma. Lo compara con una competición infantil donde alguien dice, «Mira, yo he renunciado a más chocolate que tú, así que soy espiritualmente superior».
Y esa actitud competitiva destroza por completo el propósito del sacrificio.
Totalmente.
El texto establece un contraste radical para definir qué es el mishpat en la práctica. El verdadero ayuno no tiene nada que ver con dejar de comer para sentirse superior.
Ni para coaccionar a la divinidad, claro.
Para nada. El verdadero ayuno requiere suprimir las necesidades propias para poder intervenir en las necesidades urgentes de quienes no tienen nada.
Y hay un matiz crucial aquí. Si me permites, se trata de ayudar a quienes jamás podrán devolver el favor.
Esa es la clave. Liberar al oprimido, dar pan al hambriento.
Porque cuando se ayuda a alguien sin posibilidad de obtener un beneficio a cambio o un me gusta en redes sociales, ahí sí se está reflejando la verdadera gracia desinteresada.
Y esto además se conecta íntimamente con otro mandato que los profetas preferían muy por encima de los rituales estéticos.
¿Te refieres a guardar el sábado, el sábat?
Efectivamente.
Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante.
Ya lo creo.
Porque a simple vista, para nuestra audiencia moderna, guardar el sábado parece otro ritual más de la lista.
Claro, ir al culto y ya está.
Pero la fuente aclara que la observancia del sábado en aquella época no consistía simplemente en asistir a un servicio y volver a casa a comer.
No, no. Implicaba paralizar de forma absoluta toda actividad comercial y productiva.
O sea, significaba renunciar voluntariamente a una séptima parte de los ingresos semanales.
Era una privación económica real.
Un coste tangible para el bolsillo. Y claro, un ayuno que no cambia el comportamiento social, que te permite seguir explotando a tus trabajadores de lunes a viernes, pues no es sacrificio.
Es simplemente una dieta con etiqueta sagrada impulsado por el ego.
Una dieta sagrada. Me encanta. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué se aferran a esta dieta sagrada en lugar de hacer el sacrificio real?
Por el control. Ceder el control financiero o vital asusta.
Da muchísimo miedo.
Dejar que las propias necesidades queden a expensas de la provisión divina para poder dedicarse de lleno al vulnerable, pues es algo que aterroriza a la condición humana.
Claro. Pensamos de forma puramente transaccional. Si meto la moneda del ayuno, la máquina cósmica me devuelve la bendición de turno.
Y mantener ese sistema da una falsa ilusión de seguridad, claro.
Exacto. Pero entonces, psicológicamente hablando, ¿qué es lo que nos impide soltar el volante? Renunciar a esa transacción y confiar en que, si nos ocupamos de los oprimidos, nuestras necesidades estarán cubiertas.
Pues sí, conectamos esto con el panorama general de la narrativa antigua, tal como hace el análisis, al contrastar con los primeros capítulos del Génesis, encontramos la raíz exacta de ese terror.
A ver, cuéntanos.
La gran fractura histórica tiene que ver con la confianza en quien provee. Pensemos en el relato del Edén, en el capítulo 3 del Génesis.
Vale.
La narrativa de la serpiente ataca precisamente ese punto de confianza.
Insinuando que la divinidad oculta cosas buenas.
Eso es. Insinúa que no es de fiar para proveer sabiduría o plenitud y que el ser humano debe tomar el control de la situación con sus propias manos, cueste lo que cueste.
O sea, al tomar el fruto, nace esa creencia trágica de que si no nos proveemos a nosotros mismos, incluso pisando al prójimo, nos quedaremos vacíos.
Exactamente. Y el análisis opone esto maravillosamente al capítulo 12 del Génesis con la figura de Abraham.
Ah, claro, el contraste es total.
Porque a él se le pide todo lo contrario. Se le pide abandonar su tierra, su red de seguridad económica, su familia.
Y permitir que la divinidad provea de una manera impredecible.
Y Abraham va y lo acepta. Ayudar a los pobres sin esperar contraprestación, entonces es la prueba del algodón.
Demuestra que de verdad has abandonado la lógica transaccional de la serpiente.
Y que confías plenamente en la provisión.
Y al entender esto, el fracaso del pueblo de Judea resulta aún más grave. Porque si el verdadero Mishpat requiere ese nivel estratosférico de gracia, de desprendimiento, de rendición del control personal, hay que plantearse qué sucede cuando una sociedad entera falla de manera sistemática en alcanzarlo.
Y el profeta no suaviza el golpe para nada.
No. El paso del capítulo 58 al 59 es un descenso directo a los infiernos.
Literal.
Las imágenes que utiliza el texto para describir a esta sociedad son de verdad dignas de una película de terror psicológico. Retratan una incapacidad absoluta y grotesca para ser justos.
Son metáforas diseñadas específicamente para provocar repulsión.
Sí.
El capítulo 59 describe, bueno, manos manchadas de sangre.
Labios que escupen mentiras con total naturalidad.
Pero hay dos imágenes centrales que capturan a la perfección la inutilidad de todo el esfuerzo humano sin ese orden divino.
Sí, las menciona el doctor Oswald.
Se dice que este pueblo incuba huevos de víbora y teje telarañas.
Madre mía, la metáfora tiene tela.
La explicación que ofrece la exégesis es demoledora. Quien intenta alimentarse de esos huevos de víbora, pues muere envenenado.
O sea, todo lo que la sociedad está creando resulta tóxico, letal.
Y por otro lado, las telarañas requieren un esfuerzo tremendo por parte de la araña.
Una inversión masiva de energía, claro.
Pero carecen de cualquier valor práctico para nosotros. Nadie puede confeccionar un abrigo con telarañas para protegerse del frío.
Es inútil. El resultado de todo esto es una sociedad completamente desorientada. Se dice que gruñen como osos heridos, que gimen como palomas asustadas.
Que tropiezan a plena luz del mediodía como si estuvieran ciegos buscando a tientas una pared.
Exacto. Se ha erradicado por completo el shalom, esa paz y plenitud integral. Y fíjate, para visualizar este concepto de las telarañas y los huevos de víbora en nuestro mundo contemporáneo, el análisis traza un paralelismo brillante.
Sí, con la industria moderna.
Con ciertos sectores de la industria del entretenimiento y la televisión. Se invierten miles de millones de euros, ejércitos de guionistas, meses y meses de rodaje, una cantidad astronómica de talento.
¿Y qué sale de ahí muchas veces? Obras de iniquidad.
Contenido que o bien envenena el intelecto de la audiencia, los huevos de víbora, o bien resulta completamente inútil para cubrir las necesidades profundas del espíritu humano.
Las telarañas.
Eso es. Podemos construir esta metáfora, imagínate una inmensa fábrica ultramoderna.
Vale, lo veo. Una fábrica gigantesca donde los motores rugen al 200% de su capacidad.
Sí, y los trabajadores corren frenéticamente de un lado a otro.
Completamente agotados.
Agotadísimos. asegurándose de que la maquinaria no se detenga ni un solo segundo.
Pero al asomarse al final de la cinta transportadora,
resulta que la máquina no está fabricando suministros médicos vitales, ni está construyendo viviendas, ni produciendo comida. Con todo ese ruido y desgaste masivo, la fábrica solo escupe pesados barriles de residuos tóxicos.
Residuos que contaminan el río más cercano y envenenan el entorno.
Y todo ese esfuerzo monumental no sirve de nada. Ahora bien, surge un dilema enorme llegados a este punto.
A ver.
Esta nación en particular, según sus propios textos, poseía un derecho de nacimiento divino.
Eran los elegidos.
Eran los herederos de Abraham, de la ley y de los profetas. ¿Cómo se explica desde el punto de vista psicológico que una sociedad con semejante ventaja teórica acabe operando una fábrica de residuos tóxicos y tropezando a plena luz del día?
Pues fíjate, la ironía es que ese mismo derecho de nacimiento funciona como su mayor obstáculo.
Les crea un punto ciego.
Un punto ciego letal. Entran en una dinámica de complacencia moral terrible. Operan bajo la premisa de que su linaje sagrado y el simple hecho de poseer la ley, pues los inmuniza.
Como si estuvieran por encima del bien y del mal.
Creen firmemente que mientras mantengan vivos los rituales externos y pertenezcan, digamos, al grupo correcto, la podredumbre interna de su fábrica no importa.
Es una especie de licencia moral llevada al extremo, claro. Sienten que ya pertenecen al bando de los buenos por simple herencia.
Y por eso se sienten justificados para oprimir a sus trabajadores, para ser violentos en su día a día.
Ya veo. Y esta ceguera autoinfligida y esta parálisis ética preparan el escenario para la ruptura total.
Porque nadie desde dentro de esa fábrica tóxica tiene la capacidad de apagar las máquinas.
Nadie puede iniciar la reforma desde dentro.
No. Y eso obliga al texto, a partir del versículo 15b, a anunciar la inevitable incursión de una fuerza completamente externa.
Pat, es un callejón sin salida absoluto.
Y así, el texto revela una solución verdaderamente dramática frente a este desastre.
Y tan dramática.
Afirma que la divinidad observa la situación, se asombra de que no exista ni un solo intercesor humano y decide que será su propio brazo el que traiga la salvación.
Y las descripciones visuales cambian drásticamente en este punto. La figura divina se viste con una coraza de justicia, un yelmo de salvación, ropas de venganza.
Y resulta fascinante notar que estas son exactamente las mismas imágenes de la armadura que el apóstol Pablo adaptaría siglos más tarde.
Para sus propios textos, claro.
El análisis teológico señala aquí un contraste interno dentro del propio libro de Isaías que, de verdad, resulta absolutamente vital para comprender todo esto.
Ah, sí, cuéntanos.
Unos capítulos antes, en el famoso capítulo 53, el brazo de la divinidad se había descrito en términos de extrema vulnerabilidad.
¿Como algo escuálido, frágil?
Sí, semejante a una raíz luchando por crecer en tierra seca. Una figura sufriente que absorbía las consecuencias del mal en silencio.
Pero al llegar a la desolación del capítulo 59, esa representación cambia radicalmente.
El análisis utiliza la imagen metafórica de un brazo con un bíceps de 70 centímetros.
70 centímetros de puro músculo, madre mía.
Ahora se manifiesta como un guerrero imparable e implacable. Pero el giro argumental más importante aquí es identificar cuál es verdaderamente el objetivo de ese guerrero.
Claro, porque la expectativa popular habría sido que esta fuerza destruyera a los enemigos políticos o militares de Judea, a las naciones vecinas.
Exacto. Pero en su lugar, el guerrero entra en combate directo contra los pecados y la iniquidad de su propio pueblo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque un cambio de paradigma así, a mí me parece que abre la puerta a un terreno teológico muy resbaladizo.
A ver.
Y me parece vital cuestionarlo. Un momento. O sea, pasamos un capítulo entero escuchando a los profetas exigir que la gente cambie su forma de ayunar, que respeten el sábado, que dejen de oprimir al prójimo.
Se les exige acción, ¿sí?
Se les exige acción real. Pero de repente nos dicen que el ser humano es tan inútil que necesita a un guerrero con un bíceps de 70 centímetros para hacer todo el trabajo pesado.
Claro.
¿No es esto una contradicción inmensa? Si esta fuerza externa viene a limpiar la fábrica porque nosotros somos incapaces, ¿eso significa que la responsabilidad humana desaparece por arte de magia?
Entiendo por dónde vas.
¿Puede la gente simplemente sentarse cómodamente en el sofá, seguir con el postureo en redes y asumir que la divinidad los observa a través de unas gafas mágicas que ocultan todos sus defectos?
Esto plantea una pregunta importante, muy importante. Y de hecho, obliga a desmantelar esa peligrosa conclusión que a menudo surge en ciertas interpretaciones modernas.
Porque es muy tentador pensar así.
demasiado. Pero el análisis de los textos antiguos rechaza tajantemente la idea de las gafas mágicas o la ficción legal. No se trata en absoluto de que la divinidad decida ignorar voluntariamente la toxicidad tapándose los ojos.
Porque eso violaría el mismísimo concepto de Mishpat del que hablábamos.
Totalmente. El propósito del guerrero imparable no es derrotar al mal en lugar de las personas para que éstas puedan seguir viviendo en la hipocresía.
O sea, no hace el trabajo por ti para que tú te relajes.
No. El guerrero entra en combate para derrotar al mal dentro de las personas. La intervención externa ocurre para capacitar al ser humano.
Ah, vale. Capacitar es la palabra clave.
Exacto. Solo cuando se abandona el intento inútil de alcanzar la justicia a través del ego, del ayuno manipulador y de los méritos propios, y se permite que esa fuerza externa opere una transformación profunda,
solo entonces el ser humano se vuelve verdaderamente capaz de producir justicia.
El imperativo moral no se cancela en absoluto.
Simplemente deja de ser una actuación teatral, un postureo, para convertirse en el resultado natural de una naturaleza que ya ha sido transformada.
Lo has resumido perfectamente.
Y fíjate que esto nos devuelve directamente al inicio de todo, a la arquitectura del quiasmo que explicabas antes.
Así es.
Si la fuerza externa logra destruir la hipocresía desde dentro y verdaderamente capacita al pueblo para vivir el Mishpat real, para cuidar del vulnerable y, bueno, dejar de jugar al solitario espiritual en la oficina.
Entonces, los peldaños de los capítulos 58 y 59 por fin se han escalado con éxito.
Y solo entonces se puede alcanzar el vértice de los capítulos 60 al 62.
Y esa es la culminación de todo el diseño literario y teológico.
Claro.
Solo cuando se supera el postureo moral y se permite la transformación interna genuina, la luz de la divinidad puede finalmente reflejarse a través de esta sociedad hacia el resto del mundo.
Cumpliendo su propósito original, vamos.
Ese era el plan, desde el principio.
Pues tras desgranar toda esta exégesis, yo creo que queda claro que ser una persona verdaderamente bien informada sobre estos textos antiguos va mucho más allá de, bueno, conocer la historia y ya está.
Implica un autoexamen muy duro.
Sí. Comprender Isaías 58 y 59 obliga a reconocer que el esquivo y demandante Mishpat aborrece cualquier tipo de postureo moral.
Aborrece la fachada.
Implica comprender que la espiritualidad no es una máquina expendedora que pueda ser manipulada con rituales, con ayunos estratégicos o con buenas caras.
El verdadero orden demanda una gracia radical y completamente desinteresada hacia quienes jamás podrán devolvernos el favor.
Y sobre todo, exige la humildad demoledora de admitir nuestra propia incapacidad. Admitir que no podemos desmantelar la fábrica de residuos tóxicos sin la intervención de una fuerza externa.
Porque el gran riesgo histórico, y lo seguimos viendo, siempre ha sido convertir las exigencias éticas o espirituales en nuevos peldaños para el ego.
Totalmente de acuerdo.
Perdiendo de vista que la meta jamás fue recibir el aplauso por nuestra rectitud moral, sino permitir que esa luz brille en medio de la oscuridad.
Y para ir cerrando, hay un último apunte histórico que menciona la fuente y que sirve como un espejo brutal para el mundo de hoy, para quienes nos escuchan.
Sí, los años de silencio.
Exacto. Tras la época de estos textos proféticos, hubo unos 400 años de silencio antes de que comenzara la era del Nuevo Testamento. Y durante esos siglos, el pueblo, aterrado ante la idea de volver a fallar, y sufrir las consecuencias, se obsesionó enfermizamente con definir cómo se debía cumplir la ley.
Hasta el milímetro.
¿Y cuál fue el resultado de esta obsesión? Pues el desarrollo de hasta 80 sectas diferentes dentro de la misma religión. Agrupaciones como los fariseos, que funcionaban casi como partidos políticos radicalizados.
Y cada secta competía ferozmente para demostrar quién era más puro.
¿Quién guardaba mejor las tradiciones? ¿Quién señalaba con más ahínco los errores del vecino en la plaza pública?
Todo un entramado gigantesco dedicado, una vez más, a la apariencia, ignorando por completo la justicia real.
Y eso nos deja con una reflexión ineludible. Cuando analizamos la cultura obsesiva de la actualidad, las infinitas dietas de bienestar, el activismo performático, la exhibición implacable de superioridad moral en cada rincón de Internet, pues cabe preguntarse si realmente se está cultivando una empatía genuina hacia los más vulnerables en el ámbito privado.
Es una pregunta dolorosa.
O si por el contrario la humanidad sigue atrapada en la misma oficina, tecleando furiosamente para que el jefe lo vea, y simplemente inventando 80 nuevas sectas de fariseísmo moderno para evitar mirar la propia pantalla.
Una cuestión profunda que merece toda nuestra atención, desde luego.
Sin duda. Pues hasta el próximo análisis, muchísimas gracias por adentraros en las fuentes con nosotros.
Ha sido un placer inmenso sumergirse en estos conceptos. que la exploración continúe más allá de estas voces.